Bienvenidos. Este es el segundo webcast de una serie de cuatro webcasts desarrollados por Arcano Software. Mi nombre es Martín Bebegni y durante los próximos minutos presentaré los conceptos fundamentales para el desarrollo de aplicaciones con Windows Phone. Nuestra agenda será la siguiente. Lo primero que veremos será cómo consumir web services desde nuestras aplicaciones, qué formatos, qué tecnologías podemos utilizar y algunos escenarios donde podemos aplicarla. Al finalizar, veremos un pequeño ejemplo donde conectaremos una aplicación Windows Phone 7 con un servicio web SOAP. Para ello, vamos a utilizar el servicio de traducción de Bing. Luego, veremos cómo podemos almacenar información, archivos y datos en local mediante la utilización de Isolation Storage. Veremos además algunas buenas prácticas para mejorar la performance de las aplicaciones en este aspecto, cuáles son las clases que entran en juego y cómo acceder a una base de datos mediante LinkQ to SQL para seleccionar, modificar y eliminar registros. El tercer punto será Web Browser. Nos introduciremos en el tema, explicaremos cuáles son las formas de invocarlo y cómo podemos ejecutar scripts. Al finalizar este punto, veremos un ejemplo que lee información de un archivo de texto que contiene una URL, carga dicha URL en el web browser y lo despliega en pantalla. Luego veremos las nuevas características de multitasking para, por ejemplo, escuchar audio en background, programar notificaciones, alarmas y recordatorios, recuperar el estado de una aplicación al volver a ella y cargar o descargar archivos en background. Luego de esto, veremos cómo podemos globalizar nuestra aplicación y utilizar localización para que dicha aplicación se adapte al entorno cultural y de negocio de los usuarios. Veremos también el componente de Application Bar, su utilidad, clases que podemos utilizar, aspectos gráficos y buenas prácticas de diseño para mejorar la adaptación en lo que respecta a los colores y orientación del teléfono. Una vez finalizados estos temas, veremos un ejemplo de cómo utilizar localización y globalización y cómo podemos agregar un Application Bar para trabajar con él. Siguiendo con nuestra agenda, veremos el soporte de gestos, tanto para aplicaciones Silverlight y XNA, cuáles son los tipos de gestos que reconocerá nuestra aplicación y cuáles son los eventos de manipulación con los que contamos. Para finalizar, mostraré un pequeño ejemplo donde utilizaremos Manipulations Event para mover una imagen por la pantalla. Vamos a comenzar con el primero de nuestros puntos de la agenda, servicios web. Trabajar con servicios web puede ser un poco confuso debido a los diferentes tipos de servicios, de formatos y tecnologías con los que contamos hoy en día. Es muy útil, sí, tener el concepto de qué es un servicio web, que es una unidad de una lógica de la aplicación que proporciona datos y servicios a otras aplicaciones. Mediante Windows Phone 7 podemos consumir servicios web bajo determinados protocolos estándares, como ser SOAP, creando servicios con Windows Communication Foundation o creados con otra tecnología que está basada en SOAP. También mediante protocolos HTTP y protocolo REST. En lo que respecta al hosting de nuestros servicios web que vamos a consumir, pueden estar hosteados en servidores propios, en servidores de terceros o en la nube mediante servicios con Windows Azure. Lo que tiene que ver con los formatos soportados, soporta formato XML, JSON, RSS y Atom. Para acceder a la información retornada por el servicio web, podemos utilizar Serialization, LinkQ to XML, LinkQ to JSON o Syndication. A continuación, vamos a ver una demo consumiendo servicios web de traducción de Bing, interpretando la información de la traducción y presentando los resultados en pantalla mediante una aplicación Silverlight. En los próximos minutos veremos cómo conectar una aplicación Windows Phone 7 con un servicio web SOAP. Para ello, vamos a utilizar el servicio de traducción de Bing. Si vemos en nuestra aplicación de ejemplo, tenemos agregada una referencia al servicio de traducción de Bing. En nuestra página principal, vamos a contar con dos listbox, uno para cargar los idiomas de origen para realizar la traducción y otro donde se cargará el idioma de destino de la traducción. Después contaremos con dos textbox, uno para ingresar el texto a traducir y otro donde quedará el resultado de la traducción. Y por último tendremos un botón traducir que será el que invoca el servicio web con los parámetros indicados para realizar la traducción. Para presentar los datos del idioma y cargar los listbox, crearemos una clase que oficia como modelo de la aplicación. Esta clase se llama Language, que representa los idiomas y contiene un código y un nombre de idioma. Cabe aclarar también que en el proyecto utilizaremos el patrón Model View View Model, que es uno de los más interesantes, sobre todo cuando necesitamos compartir información, compartir el proyecto con un diseñador, realizar pruebas unitarias, contar con componentes reutilizables y contar con flexibilidad para cambiar nuestra interfaz gráfica sin reorganizar la lógica. Por esta razón es que nuestro código behind de la página no tiene lógica, sino que la lógica se va a encontrar en el main view model. Como le indicamos a nuestra página principal dónde está la lógica, a través del atributo data context, indicándole que el source va a ser un static resource llamado locator. Este static resource se encuentra declarado en el app.xaml y nuestra keylocator apunta a viewModelLocator. Cuando se instancie la aplicación e intente levantar nuestra página principal, instanciará la clase viewModelLocator, que creará una instancia de mainViewModel, la cual contiene la lógica de nuestra aplicación. Como decíamos, cuando se instancie la aplicación, se van a inicializar algunas variables y se va a invocar al método getLanguage, que es el primer método que se comunicará con el web service. Para eso, se crea una instancia de la clase LanguageServiceClient, que expone todos los métodos del servicio web, e invocaremos al método que retorna todos los lenguajes que Bing nos proporciona para realizar la traducción, pasándole una key por parámetro que puede ser generada a través del servicio expuesto en Bing Developer Center. Cuando se complete esta operación, obtendremos como resultado la lista de códigos de idioma e invocaremos nuevamente al proxy del servicio web para retornar todos los nombres para esa lista de códigos. Cuando se complete esta operación, obtendremos la lista de nombres y invocaremos al método loadLanguage, que se encargará de instanciar nuestro modelo cargando el código y el nombre para agregarlo a una lista que luego será cargada en el listbox. Y por último tendremos un método translate que, al igual que los métodos anteriores, creará un proxy para comunicarse con el web service y invocará con el método TranslateAsync, pasándole los parámetros para ya realizar la traducción. Cuando el método termine, lo que haremos es cargar el resultado para desplegarlo en pantalla. Vamos a ver el ejemplo ahora funcionando. Como comentábamos, la primera invocación al web service ya se ha realizado para cargar la lista de idiomas para la traducción. Luego lo que hacemos es ingresar el texto a traducir. Seleccionamos el idioma de traducción, que en este caso va a ser inglés, y y vamos a a seleccionar el idioma de destino. En este caso va a ser español. Y presionamos el botón traducir. El botón traducir va a enviar los parámetros seleccionados anteriormente a una operación del web service y nos va a retornar el texto traducido. De esta forma hemos visto cómo consumir un servicio web y manejar la información que nos retorna y los parámetros que podemos enviarle. Vamos a comenzar con nuestro siguiente punto, Isolation Storage. El Isolation Storage permite a nuestras aplicaciones crear y mantener almacenamiento local. En Windows Phone, todas las aplicaciones, todas las operaciones de entrada y salida de información para una aplicación están limitadas al Isolation Storage, no permitiéndose acceder al file system del sistema operativo ni al storage de otras aplicaciones, mejorando así la seguridad de la información en general. Cuando eliminamos una aplicación, toda su información, incluyendo el folder en el Isolation Storage, es borrado. Obviamente, el espacio en el dispositivo es limitado, por lo que este se convierte en un recurso bastante preciado. Windows Phone 7 no impone cuotas de almacenamiento sobre las aplicaciones, por lo que el buen uso del storage queda en manos de los desarrolladores. Por esto surgen las siguientes prácticas. En caso de que la aplicación genere archivos temporales, estos deberían ser borrados cuando ya no se necesiten. Ser transparentes con la información, esto es, dejar que el usuario conozca si hay archivos generados por él, de los que la aplicación no dependa para su funcionamiento, pudiendo ser borrados. Cuando quede un 10% del espacio en el dispositivo, este alerta al usuario para que pueda liberar espacio antes de que la situación sea crítica. Desde el punto de vista del usuario, va a ser más útil eliminar data de las aplicaciones que multimedia personal. Para no consumir tanto espacio, se recomienda archivar la información en la nube y dejar en el teléfono solo la más relevante en el momento. El Isolation Storage se puede utilizar para almacenar tres tipos de información, cada una con su forma única de almacenamiento. Las settings se guardan como par clave-valor utilizando la clase Isolation Storage Settings. Para el almacenamiento de archivos y carpetas utilizaremos la clase Isolation Storage File, la cual vamos a ver en el siguiente demo. Finalmente, a partir de la nueva versión del sistema operativo, podemos guardar data relacional en una base de datos utilizando LinkQtSQL. LinkQtSQL nos permite realizar queries como select, insert, update y delete sobre la base de datos, de manera similar a como lo haríamos en una aplicación de escritorio. TransactSQL no es soportado, solo LinkQtSQL. Nuestra base de datos se encontrará dentro del Isolation Storage, por lo que la información que guardemos en ella no va a poder ser accedida por ninguna otra aplicación. Para poder crear una base de datos, primero necesitaremos definir un data context. Un data context es un objeto que representa a la base de datos. Está formado por objetos, table, que representan las tablas en la base, y cada uno de estos tiene entidades que serían las row. Los atributos de estas entidades determinan la estructura de la tabla en la base de datos y definen el mapeo entre el modelo de objetos y el esquema de la base. Luego de crear el data context, podemos crear la base de datos según el modelo de objetos definido y comenzar a utilizarlo. Vamos a comenzar con nuestro tercer punto, Web Browser. Silverlight provee un control llamado Web Browser que podemos utilizar para mostrar código HTML en pantalla. Existen tres maneras de pasarle contenido a este control. Invocando al método Navigate, al que se le pasa por parámetro una URI absoluta o relativa, que lleve al contenido HTML que se quiere desplegar en pantalla. Invocando al método NavigateToString, que recibe el código HTML directamente en un string, o seteando la propiedad source del control a una URI absoluta o relativa. También es posible hacer que el control ejecute scripts dentro del código HTML, llamando al método invokeScript, pasándole un string con el nombre del script a utilizar. Vamos a ver una demo donde vamos a guardar un archivo de texto en el Isolation Storage de la aplicación, el cual va a contener código HTML. Luego levantaremos ese archivo desde código y pasaremos su contenido al método NavigateToString del web browser. También veremos un ejemplo del uso del método Navigate. En el ejemplo que veremos a continuación, podremos observar por un lado cómo crear un web browser y cargarlo de dos formas diferentes, una mediante código HTML utilizando el método NavigateToString y otra mediante una URL HTTP con el método Navigate. Y por otro lado, observaremos cómo podemos utilizar Isolated Storage para crear un archivo TXT que contenga una URL en su contenido y cómo leer dicho archivo y desplegar la URL especificada dentro del web browser. Para esto, a nivel de interfaz, hemos creado una caja de texto donde se va a cargar la URL y al presionar el botón Go se va a cargar el web browser para dicha URL. Y por otro lado, tenemos un botón From File que lo que va a hacer es leer el archivo de texto que generamos en la carga de la página, obtener la URL que está en su contenido y desplegarla en el web browser. Y el último componente que tenemos en la aplicación es el web browser, que va a servir para desplegar tanto la página HTML que generemos también en la carga de la aplicación o una URL que le especificamos a través de una ruta en la caja de texto o a través del contenido del archivo. Si observamos el código, cuando se carga la página, creamos un string que contiene un HTML válido con un body con color azul, texto blanco y un contenido para desplegar en el web browser. Y invocamos al método NavigateTo del web browser, NavigateToString, pasándole por parámetro el string HTML. De esta forma, cuando la aplicación levante, debería mostrar en el web browser el HTML que hemos especificado. Y por otro lado, cuando la aplicación cargue, a través de Isolated Storage File, vamos a recuperar el store para la aplicación y mediante el método GradeToFile vamos a escribir un archivo TXT, teststore.txt, que contenga en su interior una URL. Cuando presionemos Go, como mencionamos anteriormente, vamos a invocar el método Navigate del web browser, pasándole por parámetro la URL que especificamos en la caja de texto. De esta forma se debería desplegar en el web browser dicha URL. Y la segunda forma era mediante el archivo, mediante la URL que está dentro del archivo, con el botón From File. Lo que hacemos es leer el archivo que almacenamos en la carga, teststore.txt, leemos sus líneas y invocamos al web browser con el método Navigate para desplegar la URL que se encuentra dentro del archivo. Vamos a ejecutar la aplicación y vemos cómo funciona. Como mencionamos, cuando la aplicación carga, el web browser va a ser cargado a través del método NavigateToString y se va a cargar el HTML que le habíamos especificado. La segunda forma que vamos a ver es a través de la URL en la caja de texto. Vamos a escribir una URL. Y presionamos Go. De esta forma se despliega en el web browser a través del método navigate la URL que especificamos en la caja de texto. Y por otro lado, cuando la aplicación cargó, se inicializó, habíamos creado un archivo de texto que se llamaba TestStore. Ahora con el botón From File vamos a leer el archivo de texto, obtener la URL que está adentro y desplegarla en el web browser. Bien, de esta forma podemos ver cómo cargar un web browser de dos maneras diferentes, a través de un string HTML y a través de una URL, ya sea por una caja de texto y leyendo del archivo, que más que nada leer del archivo queríamos demostrar el uso de High-Isolation Storage para crear un archivo y para leer desde el archivo. Vamos a comenzar con nuestro cuarto punto, multitasking. La implementación de multitasking tendrá soporte para audio en segundo plano, y lo cual ampliará el rango de aplicaciones de streaming y similares que podrán ser desarrolladas, pero también contará con características importantes en lo que respecta a la carga y descarga de archivos en background. Las características nuevas de soporte multitasking son audio en background. Las aplicaciones Windows Phone 7 con esta nueva implementación permitirán escuchar audio y continuar trabajando con otra aplicación. Desde el punto de vista técnico, tendremos este soporte mediante la creación de un Audio Player Agent, que nos permitirá controlar el player de las canciones desde una aplicación externa. Además, otra de las características nuevas serán las tareas programadas. Windows Phone 7 nos permitirá crear una aplicación que pueda ejecutar tareas en background, inclusive cuando la aplicación no se esté ejecutando. Para esto nos brindará dos tipos de tareas, que son tareas periódicas. Son tareas que se ejecutan regularmente por periodos pequeños de tiempo, y tareas de uso intensivo de recursos. Estas tareas se ejecutarán en un periodo de tiempo mayor, y un escenario típico de estas tareas podría ser la sincronización de grandes cantidades de datos en el teléfono. Otra de las características multitasking con novedades es Background File Transfers. Con la nueva API, las aplicaciones son capaces de encolar una o más cargas o descargas de archivo a través de HTTP para que se ejecuten en segundo plano, inclusive cuando las aplicaciones se encuentran ejecutando en primer plano. La nueva API, además, permite brindar indicadores de progreso para que el usuario final pueda consultar el estado de las transferencias existentes. Esta API se puede encontrar bajo el espacio de nombres Microsoft Phone Background Transfers. Las clases principales que se utilizan normalmente serán Background Transfers Request y Background Transfers Services. Background Transfer Request representa una solicitud de transferencia que contiene información como la ruta del archivo destino, el método de transferencia y el estado actual de la transferencia. En cambio, Background Transfer Services se utiliza para iniciar una nueva transferencia y parar o eliminar las transferencias de archivos existentes. Background Transfer Services solo es compatible con las transferencias a través de HTTP y HTTPS. FTP no es compatible. Existen algunas limitaciones, como por ejemplo, toda descarga requiere de un path de destino de los archivos. Lo mismo sucede con la carga de archivos. También todos los paths deben estar dentro del Isolation Storage, dentro del directorio principal que se llama /shared/transfers. Este directorio es creado por defecto. Si se modifica dicha estructura de directorio, debe volverse a crear antes de iniciar una nueva transferencia. Lo que sí, hay flexibilidad en lo que respecta al directorio transfers. Ahí se puede armar la estructura de directorios necesaria y se pueden crear o mover archivos después de completarse la descarga. Cabe aclarar también que el sistema operativo impone una serie de restricciones en lo relativo al tamaño de los archivos, a la velocidad de conexión y a los recursos del dispositivo. Otra de las características multitasking es Scheduled Notification. Este tipo de servicios permite configurar notificaciones programadas para registrar alarmas recurrentes y recordatorios que se despliegan en primer plano. La experiencia de usuario indica que los recordatorios son similares a la aplicación de calendario. La clase Scheduled Notification es la responsable de la creación de alarmas y recordatorios para lanzarlos sobre una configuración programada. Las notificaciones programadas son un cuadro de diálogo que se despliega en la pantalla en un momento determinado. Este cuadro de diálogo muestra información personalizable para el usuario y permite al usuario poder ignorar la notificación o posponerla para más adelante. Si el usuario pulsa sobre la notificación, la aplicación que lo creó se pone en marcha. Las notificaciones pueden ser configuradas para lanzar una o varias veces en una tarea programada periódicamente. Hay dos tipos de notificaciones programadas, de alarma y de recordatorio. Una alarma le permite especificar un archivo de sonido para reproducir cuando la notificación se ponga en marcha. Cuando se crea un recordatorio, se puede especificar también una URI de navegación relativa apuntando a una página de solicitud, por ejemplo, incluyendo los parámetros que se le pueden enviar. Cuando el aviso se muestra al usuario y el usuario pulsa sobre él, su aplicación se inicia y se lanza a la página especificada mediante la URI, enviándole los parámetros especificados. Tenga en cuenta que hay un límite de 50 alarmas o recordatorios a la vez para cada aplicación. Otra de las características multitasking es Fast Application Switching. En versiones anteriores de Windows Phone 7, las aplicaciones finalizaban automáticamente cuando el usuario navegaba fuera de ellas. En la nueva versión de Windows Phone 7, las aplicaciones son puestas en un estado de latencia cuando el usuario se desplaza fuera de ellas. Cuando ocurre esto, se almacena en memoria el dicho estado de la aplicación, de forma de que si el usuario vuelve a la misma, se reanude al instante. Vamos a continuar con nuestro siguiente punto, globalization y localization. Una aplicación con globalización permite estar adaptado al entorno cultural y de negocios de un usuario. Windows Phone 7 nos permite soportar múltiples culturas, como ser soporte para múltiples idiomas, soporte para múltiples formatos, según el idioma y el país, formatos de moneda, de tiempo, de fecha, cantidad de números, en fin. Las regiones que están soportadas las podemos visualizar a través de la clase Culture Info. Dicha clase expone propiedades para poder acceder a los datos de una región específica. ¿Cómo podemos realizar el cambio de cultura? Pues debemos crear una nueva instancia del objeto Culture Info, pasándole por parámetro el código de cultura. El código de cultura está conformado sus dos primeros caracteres por el idioma y los dos segundos caracteres en mayúscula por el país. Y una vez que tengamos instanciado el objeto cultureInfo, cargarlo en la propiedad currentCulture del thread actual que se encuentra ejecutando. Mediante localization podemos adaptar la aplicación a otras culturas. En lo que respecta a application title, textos de la aplicación, application bar y otros ajustes. Una buena práctica para implementar la localización es separar los textos de la aplicación del código mediante archivo de resource. De esta forma, nos aseguramos que nuestro código es independiente del idioma y puede soportar diferentes codificaciones de idioma. Nuestro siguiente punto es Application Bar. Application Bar es una magnífica idea de diseño del equipo de Windows Phone 7 para ayudarnos a enriquecer la interfaz de nuestras aplicaciones. Muchas veces, para implementar la navegación de las aplicaciones, se colocan botones, pero lo lógico en toda aplicación que desarrollemos es contar con un componente que sea una barra de botones con el diseño de la interfaz Metro. El Application Bar, por defecto, es una fila de botones de iconos y puntos suspensivos en la parte inferior de la pantalla del teléfono. El usuario puede hacer clic sobre los iconos suspensivos para mostrar las etiquetas de los botones de icono y elementos del menú si se encuentran habilitados. Además, el Application Bar se ajustará automáticamente cuando el teléfono cambia de orientación. Cuando el teléfono se encuentra en posición horizontal, el Application Bar aparece en el lado de la pantalla en posición vertical. Esto maximiza el espacio restante para el contenido de la página. Además de los botones de icono, El Application Bar permite agregar uno o varios ítems al menú. Estos elementos se muestran en una lista que se desliza debajo de los botones cuando el usuario hace clic en los puntos suspensivos. Los elementos de menú se utilizan para las acciones de la aplicación que se utilizan con menor frecuencia o para acciones que son difíciles de transmitir con un icono. Para crear una experiencia de usuario más coherente con el resto del dispositivo, el texto de los ítems del menú se convierte automáticamente en minúscula. En lo que respecta a las clases para el manejo de Application Bar y para manejar todos los componentes que hemos mencionado, contamos con Application Bar, Application Bar Icon Button y Application Bar Menú Item. En esta imagen podemos ver los aspectos gráficos del Application Bar. En la primera imagen podemos apreciar el Application Bar. Los botones que se despliegan con la X significan que el botón no tiene una imagen asociada, y los puntos suspensivos indican que existe un menú, como podemos ver en la segunda imagen. Los botones no pueden contener cualquier imagen, sino que deben seguir las características de la interfaz Metro. Cuando instalamos las herramientas para el desarrollo con Windows Phone 7, se nos instalan una serie de iconos que se encuentran en el directorio Program Files, Microsoft SDK, Windows Phone, versión 7.1, Icons. No son muchos, pero nos dan una idea. De todas formas, podemos crear los nuestros, pero debemos tener en cuenta, además de la interfaz, su tamaño. Una vez que tenemos claro qué iconos vamos a utilizar, tenemos que tener claro que cuando añadamos las imágenes a nuestros proyectos debemos setear algunas propiedades de las imágenes, copy to output directory en always y build action en context. Esta última propiedad es importante, ya que no debemos ponerla nunca como recurso por temas de rendimiento. A continuación veremos algunas buenas prácticas que deberíamos seguir para respetar el diseño de los iconos para un Application Bar según el interfaz Metro. Las imágenes del icono deben ser de 48x48 píxeles de tamaño. La imagen dentro del círculo debe caber en un área de 26x26 píxeles y debe estar en el centro, de forma que no se superponga con el círculo. El círculo que se despliega para cada botón es dibujado por el Application Bar y no debe ser incluido en la imagen. El color de la imagen principal del icono debe ser de color blanco sobre un fondo transparente. Windows Phone automáticamente colorea el icono de acuerdo con la selección del tema, light o dark, por lo que los iconos de color pueden causar un efecto impredecible. No crear un botón para regresar a la página anterior. Todos los teléfonos tienen un botón de hardware back dedicado que se debe utilizar para la navegación hacia atrás. Elegir los iconos que tienen un significado claro cuando el teléfono gira. Cuando el teléfono está en posición horizontal, el Application Bar se despliega en el lado de la pantalla en posición vertical. Los botones de icono se rotan para que aparezcan en posición vertical. Es importante que el significado del icono no se confunda cuando ocurra esto. A continuación veremos un pequeño ejemplo de utilización de Application Bar y sus propiedades y un ejemplo con Globalization y Localization, verificando los formatos de fecha, hora y moneda para diferentes culturas y localizando textos de una aplicación en archivos de resource, cambiando la cultura para verificar cómo a nivel de interfaz cambian los textos. Lo que vamos a ver ahora es cómo cambiar la cultura de nuestra aplicación y que todo el formato de fecha, de moneda, se actualice dependiendo del idioma seleccionado. Para eso tenemos una lista de idiomas que la vamos a desplegar en un listbox y a partir de las cuales, al modificar el idioma seleccionado, se modifiquen las propiedades que se encuentran en este stack panel, como ser el formato de la fecha, el formato de la hora, el formato de la moneda, en fin. Luego desde nuestro code behind, lo que vamos a hacer es implementar el método changeset del listbox. Vamos a tomar el atributo seleccionado, vamos a formar a partir de del idioma seleccionado la cultura. En este caso se forma a través del idioma, guión y el país, entre comillas. a partir del código de la cultura vamos a instanciar nuestra clase Cultura Info y se la vamos a setear a el current culture de nuestro hilo actual de ejecución. Luego vamos a recuperar la instancia de current culture y vamos a desplegar todas las propiedades que mencionamos anteriormente con la cultura especificada por el usuario. Ejecutamos la aplicación. Accedemos a la página de globalización, seleccionamos el idioma y el país y podemos ver cómo cambia el formato de la fecha, por ejemplo, el formato del tiempo, el formato de la moneda, en fin, todas las propiedades especificadas. De esta forma podemos aplicar globalización a nuestras aplicaciones. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo aplicar localización a una aplicación. Comúnmente se aplica a las cadenas de texto de la aplicación y al Application Bar si los elementos de la barra del menú contienen texto. También se podría aplicar localización, por ejemplo, al título de la misma. Una buena práctica para aplicar localización es utilizar archivos de recursos para separar los textos de la aplicación de lo que es el código y de esta forma nos aseguramos de que nuestro código es independiente del idioma y que puede soportar diferentes codificaciones de idioma. Para esto vamos a crear archivos de recursos, uno para el idioma por defecto de la aplicación, appresource, y otro concatenándole el código de la cultura en que vamos a desplegar los textos. Uno para inglés y otro para español. Dentro del archivo de resource vamos a tener una key y un valor que va a ser el que se va a desplegar y mediante la key es por donde nosotros vamos a acceder desde las páginas. Hay que recordar que el access modifier debe estar como public para no tener problemas al acceder al archivo de recursos. Por otro lado, vamos a crearnos una clase localizedString que va a tener una referencia al appresource. Y vamos a tener una forma de accederlo mediante un get. En nuestras páginas, donde agreguemos localización para cada cadena de texto, en lugar de agregar el texto en el atributo texto, vamos a hacer una referencia a la propiedad binding path, especificándole nuestro atributo, que es el appresource, punto, y la key que se encuentra dentro del archivo de recursos. Y en el source le vamos a especificar un static resource que se llame localizedString. Este localizedString estará declarado en el app.saml. Acá declaramos nuestro localizedString, que le decimos que haga referencia a el archivo localizedString y la key que se va a utilizar para referenciar se llama de la misma forma. De esta forma tenemos implementado la localización para el idioma inglés y para el idioma español. Vamos a probarlo. Primero vamos a levantar la aplicación con el idioma por defecto en inglés, donde todos los textos deberían desplegarse en inglés, y después vamos a cambiar los settings del emulador para cambiarle el language y especificarle que tome los resources del idioma español. Ingresamos en la página y vemos cómo todos los textos de la aplicación se encuentran en inglés. Ahora vamos a cambiar los settings de la aplicación Seleccionamos español y aceptamos los cambios. Ahora el emulador volverá a iniciarse, pero con el idioma que le hemos especificado. Accedemos a la aplicación. Accedemos a la página de globalización y podemos ver cómo el título, tanto de la página como de la aplicación y de alguno de los labels, ha cambiado tomando los strings del archivo de resource en español. A continuación vamos a ver el ejemplo que he traído para mostrarles cómo utilizar el Application Bar. Bueno, tenemos una page en XAML que lo que tenemos para agregar el Application Bar. Vamos a agregar el objeto form, dos puntos form application page punto application bar. Y dentro de este tag vamos a ubicar nuestro application bar seteándole todas las propiedades que nos permite, como opacity, el modo, si está habilitado el menú, si es visible o no es visible. La aplicación básicamente lo que va a hacer es cargar un application bar con cuatro botones que se encuentran desplegados en la parte inferior. Se van a cargar las imágenes que se encuentran especificadas en el icon URI. Las imágenes se encuentran en la carpeta Image. Todas las imágenes que se van a mostrar van a tener el Build Action in Content, como habíamos mencionado, por un tema de rendimiento. Y además vamos a desplegar en el Application Bar un menú ítem. Dos menú ítem. Lo que vamos a hacer es, a nivel de interfaz, también agregar determinados controles para manipular las propiedades del Application Bar, como ser el background color, opacity, el modo, los menús, la visibilidad. Y dentro de nuestro código, si observamos, lo que tenemos es la inicialización de nuestras propiedades. Y por cada uno de los radio buttons tenemos una función, que es cuando cambia el radio button, preguntamos por la propiedad que se seteó y tomamos el application bar y le cargamos la propiedad que le corresponda. Background color change, opacity change, el modo, visibility changed, menu enable changed. Y así con todos. Y para cada uno de los botones agregamos el evento click para que muestre un mensaje al ser presionado. Vamos a ejecutar la aplicación. Accedemos a nuestra página Plain Page y podemos ver el Application Bar con los puntos suspensivos, donde podemos ver los dos menú ítem que teníamos y se despliegan las etiquetas para cada uno de los botones. Aquí tenemos algunas propiedades para modificar. Cambia el background color, opacity, podemos ver la transparencia, el modo, los menú ítem deshabilitados y habilitados y la visibilidad. Ocultamos el application bar y lo mostramos nuevamente. Así de simple podemos agregar un application bar y manipular sus propiedades. Por último, veremos soporte de gestos. Los gestos en la touchscreen son la principal forma de comunicación con el dispositivo. Por ejemplo, para arrastrar un elemento por la pantalla, presionamos y movemos el dedo hasta la posición deseada. En nuestro ambiente de desarrollo, el emulador convierte los clics del mouse en touch input, permitiendo así el testeo de los gestos más simples. Para probar la funcionalidad del multitouch, necesitamos un dispositivo Windows Phone 7 o un ambiente de desarrollo con una pantalla similar a la de este. Se puede implementar el soporte de gestos tanto en Silverlight como en XNA. Ambos frameworks tienen su forma única de manejar el touch input. Silverlight lo hace a través de eventos, XNA a través de la clase estática TouchPanel. En Silverlight, los elementos que se derivan de UI Element, incluyendo los controles, soportan algunos gestos como Tap, Double Tap, Hold, Pan y Flick. Estos gestos se pueden manejar con los eventos Tap, Double Tap y Hold de UI Element. También podemos obtener Touch Input interpretado utilizando los Manipulation Events. Estos eventos permiten mover y redimensionar objetos respondiendo a touch y a multitouch input. Existen tres manipulation event: manipulation started, que ocurre cuando el usuario coloca uno o más dedos sobre la pantalla del dispositivo; manipulation delta, que ocurre mientras el usuario continúa realizando acciones sobre la pantalla del dispositivo sin levantar su dedo; y manipulation completed, que ocurre cuando el usuario deja de tocar la pantalla, finalizando así el input. En lo que respecta al soporte de gestos para XNA, XNA provee un sistema de reconocimiento de gestos built-in, ya pronto para usar. Entre los gestos reconocidos están Tap, un dedo toca la pantalla y suelta; Double Tap, dos taps sucesivos; Hold, un dedo toca la pantalla y se mantiene en el mismo lugar por un breve periodo de tiempo; y Free Drag, un dedo toca la pantalla y se mueve hacia cualquier dirección. Como comentábamos antes, la clase primaria que provee el reconocimiento de gestos es TouchPanel. Con esta clase se puede determinar qué gesto soporta la pantalla del dispositivo, podemos obtener el estado de la pantalla, permite limitar los gestos que van a estar disponibles en el transcurso de la aplicación, y detecta los gestos que luego utilizaremos con un objeto gesture sample. Como en el webcast anterior, ya se ha utilizado el reconocimiento de gestos de XNA, la demo que vamos a ver a continuación introducirá el uso de Manipulation Event de Silverlight para mover una imagen por la pantalla. El ejemplo que veremos a continuación, vamos a utilizar eventos de manipulación para que cuando un usuario pinche sobre un elemento, que hemos elegido un rectángulo, el mismo cambie de color, el usuario pueda arrastrarlo por la pantalla, y cuando se finalice la manipulación, el rectángulo vuelva a su color original. Para esto utilizaremos tres de los eventos de manipulación: Manipulation Started, que se producirá cuando se comience la manipulación, cuando toquemos la pantalla; Manipulation Delta, que se producirá cuando se cambie la posición del elemento durante la manipulación; y Manipulation Completed, que se produce cuando la manipulación y la inercia del elemento se completan. Para esto, como dijimos, desde el Toolbox vamos a agregar un rectángulo, vamos a cambiar algunas de sus propiedades, vamos a agregarle un color rojo, y vamos a definir los eventos que mencionamos: Manipulation Started, Manipulation Delta y Manipulation Completed. Si vemos el código de nuestra página, tenemos los tres eventos implementados. El primero de los eventos, como dijimos, va a comenzar cuando toquemos la pantalla, y lo que vamos a hacer es recuperar nuestro rectángulo. Vamos a guardar el color original que tenía y seteamos un color amarillo al rectángulo. A continuación, cuando movamos el rectángulo, se va a ejecutar el onManipulation delta, que va a ser disparado si tocamos la pantalla y arrastramos el elemento a través de ella. Y por último, se va a ejecutar el On Manipulation Completed cuando el gesto haya finalizado. Como no contamos con un monitor táctil para probar desde el emulador de Windows Phone que no soporta multitouch con el mouse, utilizaremos translations. Para eso vamos a definir a nivel de interfaz un translate transform específico para el rectángulo y lo vamos a añadir mediante la propiedad render transform. El manejador de eventos de Manipulation Delta se encargará de setear la posición del rectángulo mediante el Translation Transform. Esta es la forma que tenemos de probar los eventos de manipulación desde el emulador. Entonces, bueno, acá podemos ver un poco el código. Se recupera el rectángulo, el transform, y se setean las propiedades de posición. Y por último, el Manipulation Complete recupera el rectángulo y setea el rectángulo en su color original. Si ejecutamos la aplicación, aquí tenemos nuestro rectángulo rojo, pinchamos sobre él, setea su color en amarillo, lo arrastramos a una posición diferente, ejecuta el evento Manipulation Delta, cambiando la posición, y cuando lo soltamos, ejecuta el Manipulation Completed, volviendo al color original. De esta forma, pudimos ver cómo soportar gestos mediante eventos de manipulación. Así damos por finalizada esta presentación de conceptos fundamentales. Muchas gracias a todos y espero que haya sido de su agrado.